Nos vamos a Santiago del Estero porque en un contexto internacional marcado por la creciente demanda de fibras, nuestro país se destaca por su gran potencial productivo, experiencia en el cultivo y superficie disponible. ¿Sí? Vamos a charlar un poquitito más sobre este tema y tenemos la suerte de estar comunicados con quien es investigador del INTA Santiago del Estero para charlar un poquito sobre la demanda mundial de alfalfa. Se trata del señor Juan Carlos Antuña. Juan Carlos, desde Pulso Agropecuario te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Quique. Mucho gusto.
Un gusto en saludarte. Juan Carlos, muchas gracias por ayudarnos con la información. A ver, estaba hablando del problema con la alfalfa en el mundo y ¿cómo estamos parados en ese tema nosotros aquí en Argentina, Juan Carlos?
Bueno, si tuviéramos que hacer una apretada síntesis, nosotros estamos en una posición inmejorable en cuanto a superficie y calidad de alfalfa. Ajá. Pero estamos bastante atrasados en lo tecnológico después del corte. Hasta la alfalfa parada estamos en lo último de lo último, sí. Pero un poco lo que nos está faltando a nosotros, sobre todo en determinadas zonas, para afrontar el mercado internacional de alfalfa, son plantas deshidratadoras. Para darte un parámetro, España tiene alrededor de 300.000 hectáreas de alfalfa. Para todo uso, hablemos de pastoreo, enificación, de ahí una parte se exporta. Claro. Y tiene 85 de plantas deshidratadoras. Ahora te explico exactamente en qué consiste. Sí, sí. En Argentina tenemos alrededor de 3.200.000 hectáreas y solamente hay una planta que la vino a instalar una empresa árabe porque nosotros no le podíamos aportar lo que ellos estaban necesitando.
Sí.
Eso en el contexto global, para hacerte una pequeña comparación y en cierta medida explicar, digamos, gráficamente qué es lo que estoy planteando, que estamos atrasados en lo que es la parte de procesamiento.
Ok, entiendo. Ahora, ¿una planta deshidratadora es una inversión muy grande de dinero?
Bueno, a ver, la planta en sí, la planta como tal, no es tanto. Lo que pasa es que cuando hablamos de inversiones industriales es todo muy relativo en función a qué es lo que se produce y qué es lo que involucra. Ajá. Cuando hablamos de una planta, hablamos no solamente de la planta en sí misma, sí, que anda en el orden de los 3 millones de dólares aproximadamente, sino todo lo otro que hace falta. Por ejemplo, una planta procesadora de alfalfa necesita muchísima superficie cubierta. Estamos hablando de un mínimo de 5.000 metros cuadrados, por ejemplo.
Claro.
Estamos hablando de maquinaria porque lo lógico es que la misma planta haga todo el proceso de corte, picado, recolección para unificar, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Todo ese proceso, todo ese contexto, todo ese sistema, llamémosle, hoy, dependiendo de la ubicación y de algunos factores que por eso son específicos de cada lugar, estamos hablando en el orden de los 7 millones y medio de dólares. Ahora, cuando hablo de relativo, si uno lo mira en función al giro comercial, es decir, lo que esa planta puede exportar en términos de valores FOB, es bastante interesante ver que esa planta puede exportar entre 60 y 65 mil toneladas anuales en un contexto de Santiago del Estero, en otra zona quizás sea un poco menos, pero a nivel de facturación FOB estamos hablando de 18 millones de dólares anuales. ¿Eh? Es decir, entonces la relación ahí cambia completamente. Claro. Por eso digo que es muy relativo, claro, hablar de 7 millones y medio, es mucho o poco, pero con respecto a qué, claro, digamos. En términos de inversiones industriales, no es la gran cosa, ¿no? Pero lo que pasa es que en el medio de Santiago, 7 millones y medio de dólares, obviamente, es bastante, ¿no?
No, claro, claro. Y aparte, me da la impresión que después, digamos, recuperar ese dinero es a largo plazo.
No.
¿No tanto?
Bueno, No. Diría que estamos hablando de una tasa interna de retorno, es decir, en qué porcentaje yo recupero anualmente,
sí, sí.
Mínima del 25%. Es decir, que en 4 años yo puedo recuperar la inversión.
Okay,
es decir, para darte un parámetro.
Sí.
Eso es variable de acuerdo a las diferentes zonas.
Claro.
En Santiago del Estero, que fue donde yo hice todo el proceso de investigación,
sí,
tiene estas características. Quizás si a lo mismo lo traslado a San Luis o a La Pampa, tenga otro tipo, claro, de resultado.
Claro, claro, ¿sí? Lo entiendo muy
acá
bien.
Acá nos da alrededor del 30% esa tasa interna de retorno, 28-30%. Quizás si la llevo, qué sé yo, a La Pampa o a Neuquén me dé un 20, un 22, pero igual sigue siendo una excelente tasa interna de retorno.
Perfecto.
Quisiera hacer una aclaración.
Adelante, por favor, claro.
¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de una planta, básicamente? Sí. Primero, cuando uno habla de planta y de procesar alfalfa y de deshidratar, generalmente la gente trae a la mente automáticamente el pellet. No, no hablamos del pellet, hablamos del heno, es decir, lo mismo que ustedes tienen los megafardos habitualmente,
claro,
pero con un nivel mucho mayor de compactación. Un megafardo hecho a campo pesa 400, 420, 450 kilos y uno de planta 800 kilos.
Oh, claro.
¿Y cuál es la ventaja del proceso? Si yo deshidrato controladamente en una planta, yo manejo la curva de deshidratación,
sí.
Yo la levanto del campo con un 40-42% de humedad, la deshidrato controladamente, entonces defiendo el máximo de proteína, entonces obtengo entre el 90 y el 92% de una alfalfa de primera calidad.
Ok, entiendo.
Esas son las dos grandes ventajas de una planta.
Claro. Claro, claro. Estos datos me hacen pensar, Juan Carlos, que estaría bueno que nos juntemos algunos y empecemos a armar plantas, ¿no?
Bueno, a ver, está pasando un fenómeno curioso en donde, digamos acá, como decimos acá en Santiago, hay mucha gente mirando arriba de la tapia, esperando que alguien ponga la primera, ¿no?
Está muy bien lo que dice, muy bien.
Ahora, nosotros estamos absolutamente convencidos de que a partir de que se ponga la primera, se demuestre que funciona, va a haber un efecto dominó bastante importante.
Ah,
ahora,
okay.
Y esto es fundamental. A ver, si hablamos que los árabes vinieron a poner la primera planta,
sí.
Ya están pensando en poner dos más.
Ah, ah.
Ellos mismos. A ver, todo muy bien con la inversión externa, pero hay que ver qué es lo que hacen en términos del contexto del sistema productivo donde se insertan.
Uh-huh.
Nosotros lo que estamos tratando de impulsar es que sean los mismos productores,
claro,
que pongan en marcha y completen el circuito, ¿no? Más allá de la cuestión de la gestión industrial y demás, que están preparados para otra cosa, esa es otro, un poco otra discusión. Pero hasta el momento no hay empresas argentinas en concreto que ya estén abocados a esto. Nosotros acá, en nuestro caso puntual, estamos con un consorcio de productores, pero bueno, ¿qué es lo difícil de conseguir hoy? El financiamiento para
claro,
eso, ¿no?
Claro, claro, claro. Y además me da la impresión que si los árabes siguen poniendo plantas, va a haber un monopolio de plantas y el precio lo van a poner ellos.
Bueno,
y ahí empezamos a perder todos.
A ver, algo ya de esto ya pasó en España. A ver, lo que pasa es que esta empresa que se instaló es una empresa que es un consumidor final, ¿no?
Sí.
Es una empresa láctea muy grande de Arabia Saudita. Ellos vinieron a producir su propia alfalfa para autoexportársela a Arabia Saudita.
Sí.
Ahora, hay otras empresas muy grandes que son traders. Ellos sí, de hecho ya pasó en España, compraron cinco plantas muy grandes y comenzaron a manejar hasta el precio interno de la alfalfa.
Claro.
En España, en su
momento. Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, a ver, es toda una discusión esta cuestión de la inversión externa, de la inversión interna. Obviamente no es fácil manejar un precio con 3 millones de hectáreas de alfalfa, quizás con 300.000 sí, con
claro.
3 millones no va a ser tan sencillo, ¿no?
Claro, también es
hagamos
cierto.
Hagamos la aclaración. Pero bueno, acá de lo que se trata es que, digamos, que todo ese excedente, esa ganancia que quede en la misma zona donde está y no se vaya a otro lado.
Claro que
sí. Es decir, que tenga un efecto multiplicador local.
Claro que sí. Claro que sí.
Ese sería un poco el modelo ideal. Pero bueno, estamos trabajando, por lo menos ya hicimos todo el proyecto, todo lo que es la factibilidad técnica, la factibilidad económico-financiera. Estamos trabajando en todo lo que es la parte de ingeniería financiera. Pero bueno, nos falta nada más que 7 millones y medio de cuestiones por resolver. Digamos,
claro,
¿no?
Claro, una pavadita casi.
Un pequeño detalle, Quique, ¿no? Pero bueno, salvo eso, está todo lo demás resuelto.
Pero a mí me da la impresión, Juan Carlos, que el trabajo más difícil ya está hecho. Los números que arroja ese trabajo ya están chequeados y funcionan.
Exactamente.
Y además tenemos una oportunidad concreta de negocios.
A ver, Quique, para darte una idea, ¿cuál es el potencial? Yo hice el primer estudio de mercado internacional de alfalfa para el Consejo Federal de Inversiones en el año 2000.
Sí.
En esa época el mercado mundial de la alfalfa andaba en el 1.500.000 toneladas,
uh-huh.
Muy concentrado en dos o tres países, que era fundamentalmente Japón,
sí.
Corea y bueno, un poco atomizado el resto.
Sí.
Hoy ese mercado, hoy, está en 8 millones de toneladas.
Wow, ¿cómo creció?
Y está yendo hacia los 10 en este mismo año. ¿Por qué?
¿Por qué?
Arabia Saudita ya termina de prohibir en este año, que lo extendió un año más, el uso de agua de riego para producción de forrajes.
Ajá.
Ese solo hecho va a implicar que el mercado va a demandar entre 1,5 y 2 millones de toneladas más de demanda, con lo cual lo esperable, digamos, es que el mismo, es que el precio, de hecho vienen subiendo los precios en estos últimos dos años, se han venido incrementando los precios.
Perfecto.
Pero bueno, eso, si vos posicionas una planta, 60.000 toneladas, un granito
claro,
de arena, digamos.
Es una gota en el mar.
No, claro. Movemos gran cosa la aguja con una.
Claro,
¿no?
Que sí, claro que sí. Está clarísimo.
Pero el potencial es muy, pero muy grande.
Muy bien.
Y hay otro tema.
A ver.
Las zonas en el mundo, hoy el principal exportador mundial es Estados Unidos, le sigue Australia. Después Canadá, entre Canadá y España pelear el tercer lugar.
Sí.
El tema es que sobre todo España, ya está en el techo de su producción.
Ah, ok.
Quedan solo tres zonas en el mundo donde se puede expandir esto, que es África subsahariana, estamos hablando todo hacia el sur del Sahara, especialmente con Sudáfrica, Sudán, donde son países que tienen poco y nada de cultura de producción de alfalfa.
Es cierto.
Es decir, le va a llevar sus buenos años entender el proceso.
Claro que sí.
Luego está Europa del Este, donde aparece, por ejemplo, Rumania, ha tenido un crecimiento impresionante, con graves problemas, con situaciones muy particulares de muy altos porcentajes de humedad. Ellos tienen unos costos muy altos de deshidratación, y después queda Argentina. Y no hay mucho más
y no
a dónde ir a buscar alfalfa. Es decir, a ver, todos los planetas están alineados como para que esto se impulse.
Claro.
Necesitamos el empujón del financiamiento para este tipo de cuestiones.
Tal cual, y eso debería ser el Estado, el ideal.
Sería lo ideal por lo menos para este... A ver, por lo menos la primera, la segunda.
Claro, después va a arrancar solo.
Después van a... Exactamente. Después el mismo capital privado solo debería impulsar y debería generar.
Claro que sí.
Lo que sí te voy a hacer una pequeña aclaración.
Por favor.
Nuestro proyecto tiene una cuestión innovadora muy particular.
¿Qué es?
Que es el empleo de la cogeneración. Es decir, ¿cuál es el principio? Yo para deshidratar, inyecto gas en un quemador, produzco aire caliente,
claro,
y le saco la humedad.
Claro.
El planteo técnico nuestro es, en vez del quemador tradicional, una turbina de generación eléctrica.
Sí.
Produzco energía eléctrica y ¿qué sobra al final de la turbina? Aire caliente. Entonces, ese excedente yo lo uso para deshidratar en la planta.
Ah, o sea, es ganancia por todos lados este proyecto, Juan Carlos.
A ver, nosotros, nuestro modelo, al menos el que nosotros hemos planteado, es asociarnos a alguna empresa que, de hecho, curiosamente, ya está la empresa que tiene la turbina y todo. Está dispuesta, no está faltando la planta. Entonces, eso es eficiencia energética.
Claro.
Uso el gas para dos fines. Produzco energía eléctrica y deshidrato.
Perfecto. Perfecto.
Esa es la otra cuestión innovadora del planteo técnico nuestro.
Hay que dar el salto, Juan Carlos. Ese día quiero estar con usted, ¿eh? Así que,
bueno,
para que lo festejemos.
Ya te comprometo para la entrevista en vivo el día que cortemos la cinta.
Muy bien, me encargo de eso. Juan Carlos, me dio mucho gusto charlar con vos.
No, por favor, gracias a vos.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego, muy amable.
Adiós, adiós. Así se retira Juan Carlos Antuña. Él es investigador del INTA Santiago del Estero y estábamos hablando sobre demanda mundial de alfalfa.